Mediodía COPE. El mes de mayo es un festival de ópera en el Teatro Real. Wagner y sus maestros cantores de Núremberg te esperan en una espectacular nueva producción con más de 130 artistas en el escenario. También descubre Tenorio, la ópera de Tomás Marco basada en la obra maestra de José Zorrilla con una visión muy actual. Entradas en teatroreal.es.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano? ¿Cómo están?
Bueno, pues estamos buscando esta semana. Oye, por cierto, que ayer estuvo Pedrita, como siempre, cumplidora.
Sí, hombre.
Siempre en su sitio, haciéndolo francamente bien. Bueno, recuerda lo que estamos buscando y las pistas y la que das hoy, que es la última que damos en la semana.
Sí, como el Madrid gana al otro de la Liga y es el equipo con más ligas en España, pues estamos buscando un equipo que es el que más ligas tiene en su país. Y dije el lunes que es un equipo que está a punto de cumplir 100 años. La otra pista es que su máximo goleador histórico jugó en España y cuando era jugador de ese club, pues no consiguió el título más preciado que podía conseguir ese club. La pista que yo di ayer, Pedrita, y es una pista magnífica, es que viste con camiseta blanca y pantalón negro. Y la pista definitiva que te voy a dar hoy es que ese equipo tiene un guión.
¿Ese equipo tiene un guión?
Tiene un guión.
Pero un guión en el nombre, ¿no? ¿O qué?
Claro.
Tiene
claro.
Un nombre en el guión, vale, vale. Vale, perfecto. Oye, qué locura lo del Bernabéu, ¿eh? Es increíble, ¿eh? ¿Qué cosas pasan en el Bernabéu, Pedro?
Sí, yo te dije hace 2 o 3 semanas que es un estadio encantado y efectivamente está encantado.
Sí, sí, entonces, da para mucha literatura, ¿eh? Lo que pasa en el Bernabéu.
Es como una casa de brujas, pues eso.
Pasan cosas. Un abrazo, Pedro.
Chao.
Bueno, producto del partidazo, la conversación, cómo no, sobre la victoria del Real Madrid.
Quiero preguntarles a los comentaristas del partidazo si en el minuto 80 con 0-1 en el marcador ellos pensaban que iba a volver a suceder.
Yo no, pero en el 88 cuando ha marcado José lo he pensado, ¿a qué mete el otro? Pero antes de la prórroga,
claro,
antes de la prórroga, o sea, de repente he pensado, lo vuelve a hacer, El partido ha empezado con un cartelón gigante, ponía el Madrid nunca se rinde, y ha terminado con el Madrid nunca se rinde.
Sí, sí.
Minuto 80, minuto 80. Le he comentado a Arauz, y lo puede decir él, el Madrid va a tener 2 y puede meter, y creo que va a meter 1.
O sea,
no, y ha tenido 2. Así una de Vinicius, ¿sí?, que la ha tirado por encima del larguero y el gol de José.
Lama, ni te pregunto, ¿no?
Bueno, pregúnteselo a Manolo Sánchez.
Que se lo dijiste. Le dijiste, vamos, está escrito que gana el Madrid.
En la transmisión dije, 14 minutos son muchos.
Muy, muy largo, sí. Sí, sí,
10 minutos son muchos en el Bernabéu. Metió en el 80 y qué fue, 84.
87.
87
el primero.
Y 90.
Y ya cuando empató, vamos, ahí ya sí que no tenía ninguna duda. Porque es que tenías por delante no solamente el descuento, sino la prórroga.
O sea, ahí.
No tenía ninguna.
Palomar, minuto 80.
Sí, yo puedo aportar mensajes como prueba, que yo estaba diciendo, esto no se ha acabado todavía.
Yo tengo un mensaje como prueba también, ¿eh?
Esto es como si amigo me dice, oye, el 1 de enero va a haber concierto de Año Nuevo. Sí, pues va a haber remontada de Madrid en mayo. Pues sí, y va a haber concierto y va a haber los saltos de esquí. Lo mismo.
Evangelio.
Es que va a sonar ventajista, pero yo he pensado en el empate en los últimos minutos. Es que llevo todas las eliminatorias pensando que al Madrid lo tienes que golear para matarlo en Copa de Europa. Es que salí con esa sensación del Bernabéu en el partido contra el Manchester City y hoy la he vuelto a tener.
Yo pensaba que hoy no pasaba. Ya digo, es que alguna vez no va a pasar.
Claro, bueno, es que alguna vez no va a pasar.
Claro,
no pasa.
Pero es que pasa.
Alguna vez no va a pasar.
Ahora seguimos hablando de este partido y del Real Madrid, pero antes en la encuesta en arroba Deportes COPE, ¿qué preguntamos, Santi Duque?
No nos andamos por las ramas, Corro. ¿A quién ves ganando la final? El pueblo opina el 69% que la ganará el Madrid y el 31% con más de 1000 votos que la ganará el Borussia Dortmund.
Hay un 30% que todavía cree en el Borussia Dortmund. Lo hablamos todo, por supuesto, en el 106.3.
Hasta que recuperan tu vivienda.
¿Cómo?
Que la agencia negociadora del alquiler te paga la renta, pague o no pague el inquilino, hasta que te recuperan la vivienda, sin carencias ni franquicias.
¿Y si quiero hacer obras o reformas en la casa?
No te preocupes, si no lo tienes, te adelantan el dinero sin intereses. Agencia negociadora del alquiler, te pagan hasta que recuperan tu vivienda.
920-2011, 920-2011.
Thank you.
3 y media, 2 y media en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Menudo giro de los acontecimientos el que hemos tenido en las últimas horas con el crimen de Barbate. Pues precisamente hoy se cumplen 3 meses de esto que estás escuchando, el asesinato de los guardias civiles David Pérez y Miguel Ángel González, arrollados por una narcolancha que hasta ayer pensábamos conducía Kiko el Cabra. Pues un informe de la UCO, de la Guardia Civil, ha determinado que esa narcolancha no es la que acabó con la vida de los agentes, sino que fue otra. Juan Baño, jefe de Interior de COPE, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué es lo que ha hecho, Juan, descartar que la narcolancha de Kiko el Cabra fuera la que matara a los agentes de la Guardia Civil?
Bueno, hay que decir desde luego que es una conclusión rotunda la que llega a la UCO. No hay duda alguna de que la narcolancha que embiste con ánimo de matar a los guardias de la Zodia no es la de Kiko el Cabra. Se han analizado desde hace semanas nuevas imágenes, se han reconstruido una secuencia detallada de lo ocurrido, imágenes del puerto, de la cámara GoPro que portaba uno de los agentes y sobre todo las que ofrecía y no se estaban teniendo en cuenta hasta ahora la propia defensa de los detenidos. Imágenes que fueron grabadas, Pilar, por un mecánico de Kiko el Cabra desde su embarcación. Incluso se oye cómo le avisa a Kiko de lo que está ocurriendo al fondo. Y se pueden ver las imágenes de la Zoya de la Benemérita, con lo cual difícil que fueran ellos los que estaban saltando sobre la embarcación. Además, lo intentan hasta, hacen pasadas 6 veces. Y en la última van a por ellos directamente. Además, en la narcolancha de los hasta ahora detenidos no hay ningún rastro, digamos, de ropa o biológico en las hélices. Imagínate que salta sobre ellos, presentan heridas de haber sido golpeados por las hélices que van a una velocidad increíble y algo podía quedar ahí. No se encontró nada. A la Guardia Civil pudo confundirle quizás la marca de pintura naranja, por ejemplo, que había en la quilla de la narcolancha de Kiko el Cabra, coincide con los colores de la Zodia de la Guardia Civil, son unos colores anaranjados, pero es que parece ser que roza contra una boya en el puerto, no sería contra la embarcación de la Guardia Civil. A eso se suma pues el número de antenas, ya se ha contado, ¿no? El número de antenas, que además lo refleja la propia Guardia Civil en su informe, se ve en las imágenes. Contra los agentes, la que arremete, pues tiene una antena, la del Cabra tiene 2. Coinciden los motores, sí, fueron 4 motores, la que saltó sobre ellos y la que tiene el Cabra, pero los ocupantes de la que embiste fueron 3, por ejemplo. Hay 3 ocupantes en la que salta sobre la Guardia Civil, se puede ver en las imágenes. El Cabra iba con 5 más. Con 5 más. El color de la ropa, por ejemplo, de la tripulación del Cabra, pues tampoco coincide, que iban de negro, y no coincide con la de los atacantes, que visten colores claros, colores vivos, distintos. En fin, Pilar, yo que te diría, muchas evidencias para ver, yo entiendo así, para haber mantenido tanto tiempo una prueba tan decisiva y tan válida. Incluso los compañeros que andaban por la zona, la prensa que andaba por esa zona, siempre recogieron esos días las impresiones, los comentarios de los vecinos, de testigos, que insistían en que se habían equivocado, que el Cabra estaba allí, pero que no había sido. Son otros, decía, son unos marroquíes. Incluso, fíjate tú, hay uno de los miembros de la tripulación del Cabra, que es Mustafa, que llega a señalar a quién podría ser.
Porque Karim, ahora todas las miradas se dirigen hacia ese marroquí, Karim.
Karim, y dice, y otros acompañantes, otros compinches, podrían ser 2 más, todos marroquíes. Claro, si fuese Karim, que es una de las líneas que se está investigando, evidentemente, Karim es marroquí, podría estar ya en Marruecos. Es de suponer, y Marruecos no entrega a sus nacionales, por lo tanto se complicaría la entrega o la detención. Pero vete a saber, esto es un mundo muy proceloso, esto del narcotráfico, donde cualquier cosa podría ocurrir. En cualquier caso, te quiero decir que hasta el propio narco estaba alarmado de cómo se llegó a soliviantar, por así decir, la zona con una barbaridad como esta, y con tanta publicidad, pues esto lo beneficia al negocio ilegal que ellos quieren que se mantenga, claro.
Bueno, el caso ha dado un giro de 180 grados por este nuevo informe que contradice todos los indicios recabados hasta el momento. Y recordamos que por este asesinato hay 6 personas detenidas, entre ellas Kiko el Cabra. Todos se encuentran en prisión preventiva. ¿Qué va a pasar ahora con ellos? José Manuel Niebla es abogado precisamente de 2 de los detenidos. Letrado, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
De cara a sus clientes, desde luego este nuevo informe de la UCO es una buena noticia. ¿Han dado ya algún paso para pedir su libertad?
Sí, obviamente es una buena noticia que vamos esperando de hace un tiempo. Han pasado ya justo 3 meses desde la detención en la prisión preventiva y entendemos de que ahora la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, pues ha tomado lo que es el cauce correcto de la investigación. Mis clientes del primer momento, pues, o sea, los clientes, los investigados en ese sentido, desde el primer momento han mantenido la misma versión. Y bueno, este informe es concluyente, viene a decir que la patrullera, la narcolancha que vista la patrullera oficial de la Guardia Civil, pues no es la narcolancha intervenida la mañana del 10 de febrero en la playa de aquí de la línea. En este sentido también pues se descarta lo que es la participación por los hechos investigados, la perpetración del delito de asesinato y de atentado agravado por el uso de la embarcación. Entendemos obviamente que es buena noticia. Esperemos que se ha puesto inmediatamente en libertad los patrocinados, claro, sí.
El vídeo que ha dado la clave para exculpar a los 6 encarcelados fue aportado por las defensas, ¿no?
Sí, obviamente. Nosotros, en este sentido, del primer momento se quiso aportar en sede judicial. En el momento en que pasaron a disposición judicial se aportó pues por transparencia, pues porque no había nada que ocultar. Obviamente, pues para esclarecer los hechos, pero desconocemos los motivos en su día de la anterior jueza que estaba de instrucción que estaba llevando el asunto, pues no lo quiso recepcionar. En ese sentido, claro que entendíamos que se estaban vulnerando los derechos a la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, el derecho a la tutela judicial efectiva, pero bueno, fue una cuestión, una decisión judicial y la pudimos tratar. Obviamente, esto con el cambio, porque hubo un cambio de juez en el juzgado número 1 de Barbate, pues hemos aportado en sede judicial a través de los medios pertinentes que tenemos, a través de los abogados, que es el DENE, pues se aportó lo que es el vídeo, y en ese sentido pues bueno, se ha analizado por la UCO, que ha concluido pues que efectivamente se trata de una narcolancha, una semirrígida en ese sentido, diferente a la que pues, iban usando los investigados.
José Manuel, a pesar de que sean exonerados del delito de asesinato, la Fiscalía de Cádiz va a mantener la petición de prisión preventiva porque considera que se les puede imputar los delitos de contrabando y pertenencia a organización criminal.
Sí, bueno, en ese sentido, obviamente ellos van a seguir siendo investigados, pero obviamente no por los delitos tan graves por los que estaban siendo investigados, de asesinato y de atentado agravado. Fiscalía pues va a mantener lo que es el presunto delito de organización criminal, contrabando y la resistencia posible a los agentes de la autoridad. Pero bueno, estamos hablando que han cambiado las circunstancias del auto que motivó la entrada en prisión de los investigados, y como ya no estamos ante delitos que tienen cierta gravedad, aunque son de otra naturaleza, pues entendemos de que han cambiado las circunstancias y que deben de ser puestos inmediatamente en libertad, claro que sí.
Le quiero hacer una última pregunta, porque ellos estaban en otra narcolancha en el momento en el que la otra embarcación embistió a los agentes fallecidos. Por tanto, fueron testigos de los hechos. ¿Vieron o conocen quién iba a bordo de esa narcolancha?
Bueno, ellos han podido ver, pero como puede observar los propios vídeos que han circulado en las redes sociales, no se identifica absolutamente a nadie. O sea, ellos desde el primer momento lo que sí saben es que no han sido. O sea, ellos fueron detenidos, fueron pasados a calabozo, y en el calabozo pues realmente tampoco es que le dieran un trato muy cariñoso. O sea, a la vista están las imágenes que al día siguiente pues aparecieron en los principales informativos de tirada nacional en las teles. Entonces, en este sentido, después incluso de todos estos daños que han recibido, estas lesiones personales que han sufrido, han mantenido la misma versión desde el momento de que ellos no eran responsables de estos hechos. Y en ese sentido, pues entendemos que ahora sí que va la línea de investigación en el caso adecuado.
José Manuel Niebla, abogado de 2 de los detenidos por los hechos acontecidos en Barbate, por ese crimen de Barbate, que confía que sus patrocinados, sus defendidos, queden en libertad en breve. Estaremos pendientes de lo que suceda en las próximas horas. Abogado, muchísimas gracias por atender la llamada de Mediodía Cope. Muy amable.
A ti, Pilar, y a Juan Baño, ¿vale? Muchas gracias.
Gracias, José Manuel. Abogado.
Hay que decir, Pilar, dime, como apunte de última hora, que han sido citados a declarar mañana en el juzgado los otros ocupantes de la custodia de la Guardia Civil, los otros guardias como testigos de los hechos. Ahí es donde podrán también preguntar sobre esas características de la embarcación que pasó sobre ellos, aunque imagínate la situación de estos pobres hombres cuando estaban viendo que, en fin, que les pasaban reiteradamente, que iban a por ellos declaradamente, y cuando les pasan, bueno, ver si se puede hacer coincidir o contrastar los datos del informe de la Guardia Civil de la UCO, en este caso de sus compañeros de la UCO, con lo que ellos manifiesten ahora como testigos ante su señoría, mañana, citados por la mañana en sede judicial.
Bueno, a ver qué cuentan, nos lo cuentas. Juan Baño, gracias. Pues estamos ya en las 3 y 40 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Estamos a jueves y eso quiere decir que hay cine aquí en Mediodía Cope. Y aprovechando que hoy Juan Antonio Bayona cumple 49 primaveras, pues hemos dicho, vamos a dedicar nuestra sección de cine a este grandísimo director. Jerónimo José Martín, crítico de cine de Cope y 13. Jero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿qué
Porque
tal?
Es un grandísimo director, Bayona.
Sin duda, sin duda. Ahora es el más internacional que tenemos. ¿Sí? Ya ha dirigido blockbusters y todo, de Jurassic World, en fin, o sea, es un... Y ya se ha llevado 4 Goyas a la dirección, 1 dirección Nobel y 3 de director, o sea...
Y rozando el Oscar, ¿eh? Rozándolo, sí, rozándolo, ha estado este rozándolo. Año por La Sociedad de la Nieve, qué pena.
Sin duda, sin duda.
Bueno, empezamos el repaso por las películas, pues que creemos que son las más emblemáticas y las más importantes de este director. Empezamos este repaso con esta, Lo Imposible.
Estoy buscando a mi hijo.
¿Busca a su familia, señor?
¿Los has visto?
Voy a ayudarle.
Voy a buscar en todos los hospitales y en todos los campamentos. Voy a encontrar nuestro prometo.
Una película que recrea la historia real de supervivencia y coraje de la española María Belón, su marido y sus 3 hijos, todos ellos supervivientes del tsunami que asoló el sureste asiático en las Navidades de 2004.
Sí, con un casi 200.000 muertos. O sea, fue una verdadera... Un horror, vamos, un horror que recrean magistralmente y con poco dinero, además, Bayona, que es la virtud que tenemos los españoles, ¿no? Que hacemos cine de animación, hacemos cine de género con menos dinero que otros y nos sale bastante bien, ¿no? Aquí, además, contó con un reparto sensacional y lo manejó muy bien. O sea que es una película de primera fila donde ya confirmó lo que habíamos visto en El Orfanato, de que era un director con una personalidad enorme. Evidentemente discípulo de Steven Spielberg, claramente le encanta y que hizo una recreación mejor incluso que la que hizo Clint Eastwood en su película Más allá de la vida, que era uno de los pasajes que aparecen allí, y esta es que es sensacional. Es
¿Sabes lo que me gusta de Bayona, Jero? Que, bueno, las películas que están basadas en hechos reales es que es fiel a la realidad. Sí, yo te puedo asegurar que estuve allí en Tailandia cubriendo pues esta noticia, ¿no? Estaba en Televisión Española y estuve cubriendo todo lo que supuso el tsunami. Llegué a los pocos días y lo que yo me encontré allí en Tailandia es fielmente lo que refleja este hombre.
Lo que refleja
Juan Antonio Bayona en Lo Imposible, porque además el hospital donde la madre se encuentra uno de sus hijos, yo estuve en ese hospital también, entrevistando a algunos médicos. Y es tal cual lo cuenta en la película.
Sí, sí. Ahí le faltó quizá... Yo lo que he hecho en falta en esa película es afinar mucho, ya lo sé, pero con ese guión que tenía... Claro, es una historia muy concreta, pero me sorprende que no se cite a Dios ni para bien ni para mal en toda la película. Porque cuando hay este tipo de actos tan tremendos, ¿no? Pues es lógico que alguien blasfeme contra Dios o que le rece, ¿no? Y eso lo evita mucho, quizá también... porque la propia María Belón no es especialmente religiosa y tal, pero me sorprendió porque normalmente ese recurso, luego hablaremos que eso no pasa en La Sociedad de la Nieve, te da mucha autenticidad y es lógico que haya gente desesperada que se agarra al último clavo ardiendo, o bien que es religiosa y está soportando el dolor como puede. Es lo que yo eché en falta en ese guión de su colaborador habitual, Sergio G. Sánchez, que por otro lado pues hace una recreación espléndida de los personajes. Claro, y si tienes a Naomi Watts,
a Tom Holland como protagonista, pues fíjate, ¿no?
Pues claro, pues fenomenal. Ahí se vio que podía ser un director de muy altos vuelos, sin duda.
Y como nos decías, una película con un presupuesto, bueno, más o menos ajustado, pero técnicamente estamos hablando de nivel Hollywood.
Sí, o sea, 30 millones, con 30 millones en Hollywood no hacen nada. Y aquí él hizo un pedazo de película impresionante de catástrofes, ¿no?
Jo, y además te tiene toda la película con una tensión,
sí,
¿no?
Sí,
ay, el pellizquito es en el estómago y al final...
Es que además,
bueno, no vamos a hacer spoiler. Como son acciones paralelas,
¿sabes? O sea, que se tiene que reencontrar toda la familia, por un lado o por otro, es angustioso.
Sí, es angustiosa, pero bueno, una grandísima película.
Sin duda, vamos con la segunda.
Estamos repasando, te recuerdo, pues algunas de las mejores películas de Juan Antonio Bayona, que hoy cumple 49 años. Y la segunda es esta, Un monstruo. Viene a verme.
Lo sé todo sobre ti, esa verdad que escondes.
Tengo miedo.
Claro que tienes miedo, pero podrás con ello. Por eso me llamaste.
Nos cuenta la historia de Connor, que es un chico de 12 años que vive con su madre enferma de cáncer y una abuela muy estricta. Otra vez un reparto internacional de lujo y efectos especiales espectaculares.
Sin duda, sobre todo si la abuela es Sigourney Weaver y la madre es Felicity Jones, pues ya. Y el monstruo es Liam Neeson, porque la voz original del monstruo es película estupenda también, basada en la novela de Patrick Ness, que el propio escritor adaptó, y que se ve no solo la influencia de Spielberg, que sigue siéndolo, y la tendencia de Bayona al cine de terror, insistimos en El Orfanato, sino también el apadrinamiento que tuvo desde el principio, desde que estudió en la SCAC, por parte de Guillermo del Toro, porque esta es una película muy cercana a Guillermo del Toro, por lo menos en los planteamientos narrativos, porque si te das cuenta es muy psicoanalítica, es el chaval que lleva fatal el divorcio de sus padres, que vive con su madre enferma de cáncer, está viviéndolo tan, tan fuerte que lo somatiza y tiene unas pesadillas espectaculares que además las acrecienta más su estricta abuela, que es Sigourney Weaver, hasta que llega el monstruo, y sorprendentemente el monstruo aquí acaba siendo el amigo que le va a sacar, le va a permitir navegar toda esa, digamos, dolor, que de nuevo banda sonora de Fernando Velázquez, magnífica también, es uno de los mejores compositores españoles. Quizá es una película que tiene un cierto problema de público, porque porque a los más pequeños quizá les
asusta
demasiado.
Les puede dar un poquito
demasiado.
De miedo, sí.
Claro, y luego que no deja de ser bastante psicoanalítico, es muy de Freud, entonces o tienes una cierta familiaridad con el psicoanálisis o si no, muchas de las cosas las da por supuestas, ¿no? O sea, de que son reflejos de sus dramas personales y los convierte en un personaje que en el fondo es la ausencia del padre y tal. Hay mucho elemento que va por esa línea. Quizá por eso tuvo quizá menos éxito que otras de sus películas, pero es clave porque esta película probablemente fue el pasaporte que le dio para hacer Jurassic World, o sea, uh-huh. que El Reino Caído, que era una secuela sensacional, o sea, luego le ha permitido hacer también El Señor de los Anillos en la serie de televisión, los dos primeros episodios, o sea que...
A mí me gustó, me gustó la novela, sí, sí, Un monstruo viene a verme, y me gustó muchísimo la película, más película, de lo que esperaba, no. Porque sí es verdad que el tema fantasía, el árbol, sí. Protagonista y tal, yo también tenía un poquito de recelo, sí, pero sí, al final, cuando te dejas llevar y entras en el universo, sí, que te plantea, bueno, es que Bayona, yo soy
es que
muy
es
fan,
muy
soy
emocional,
muy fan,
esto
muy
le diferencia de otros directores, o sea, es muy espectacular, es racional, ¿verdad? Pero cuando te aprieta, te estruja, entonces te conmueve hasta la lágrima, ¿no? En ese sentido, bueno, Bayona es muy bueno como
hablando director. De que te conmueve, pues fíjate, pues de la sí, que vamos a hablar ahora. Tercera película, peliculón, La Sociedad de la Nieve.
Pasa cuando el mundo te abandona, cuando no tenés ropa, te estás congelando, cuando no tenés comida y te estás muriendo.
Si no comemos, nos vamos a morir.
¿Comer qué?
Yo no me voy a quedar acá. Hay que intentarlo.
Otra vez, el cineasta catalán se inspira en un hecho real, en esta ocasión el accidente aéreo de los Andes de 1972, y hace lo que decíamos hace un momento, ¿no, Jero? Hace un esfuerzo enorme por ajustarse a lo que realmente ocurrió.
Sí, esta vez sigue la novela, el libro escrito en 2009 por el periodista uruguayo Pablo Bierzi, que se distancia así un poquito de la versión que tuvo bastante éxito de hace años, ¿no?, de Viven, ¿no?, con el famoso bestseller que luego se convirtió en película, y a diferencia de aquella película de Frank Marshall, que si te acuerdas tenía bastantes actores, Ethan Hawke, por ejemplo, famosos, aquí va a actores no conocidos, por supuesto uruguayos y chilenos y tal, con lo cual el realismo es mayor y se esfuerza con una puesta en escena increíble donde salen todos los detalles que los que conocen muy bien la historia de los Andes, la tragedia de los Andes, como se llamaba, no echan en falta nada. Tampoco el componente religioso, que era muy fuerte. Uh-huh. Y la diferencia, que es donde se ve cuando un buen director es desafiado y dice, vale, voy a afrontar este tema, que no lo hice en Lo Imposible, pero lo voy a afrontar como soy, como buen director. Y es una película en la que muchos de los elementos no son muy explícitos en los diálogos, pero sí en la puesta en escena. Y tiene unos pasajes espectaculares. El cambio de narrador, además, le facilita muchas cosas y acaba teniendo unos contrapuntos en ese sentido dramáticos muy profundos, porque claro, el dilema de comer carne humana para gente como eran ellos, católicos y tal, pues les lleva a un dramatismo que te sube muchísimo el nivel de la película. Por eso ha tenido el éxito que ha tenido y rozamos ahí el Oscar a la mejor película en lengua inglesa.
Ay, que nos quedamos mejor cerca, la verdad que se lo merecía, porque es un peliculón, sí, con una banda sonora, por cierto, también espectacular.
Sí,
y
esta
en este
vez
caso,
de Michael Giacchino, sí, este es.
Te iba a decir, Jero, que en esta ocasión los actores no son superestrellas de Hollywood.
Claro,
apostó
claro,
por actores hasta ese momento desconocidos.
Sí, 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 porque además así no te distraen. Cuando tú estás recreando una historia real, es un poco lo que le ha pasado a Napoleón, que muchos no veíamos a Napoleón,
veíamos
a Joaquín Phoenix todo el rato, ¿me entiendes? Aquí tú te quitas, y ten en cuenta que son muy famosos algunos de los reales, ¿no? Nando Parrado y otros, porque han dado conferencias y tal. No, te los quitas de en medio y pones actores no conocidos. Así no te distraes para nada, y cada chaval se mete en su personaje, enriquece muchísimo todo el discurso, y los que eran muy secundarios en un momento, de pronto protagonizan el final. Me encanta, es una película muy de análisis, La sociedad de la nieve. Se la ha currado Bayona hasta límites insospechados, y me parece una grandísima película. Ya la he visto 3 veces y cada vez me gusta más. O sea, tenemos Bayona, si Dios quiere, para rato. O sea, que
bueno, que siga
otros,
haciendo
otros
mucho
49
cine.
Años.
Eso es, todos los años.
Muchas
que
felicidades,
quiera.
Por cierto, le enviamos aquí muchas felicidades.
Muchas felicidades
a Juan Antonio,
para Juan Antonio Bayona, cumple 49 años y esperemos que siga haciendo cine muchísimos más, porque siempre nos deleita con películas tan maravillosas como, y duritas, pero muy
sí,
emotivas
duritas.
También, como las que hemos repasado esta tarde: Lo imposible, Un monstruo viene a verme y La sociedad de la nieve. Jero, gracias. La semana que viene más cine aquí en Mediodía.
Aquí estaremos, efectivamente.
Bueno, que ya sabes que el Real Madrid va a estar en otra final de la Champions. Está tras otra remontada más. Se va a enfrentar al Borussia de Dortmund en Londres el próximo 1 de junio en el estadio de Wembley. Y en relación a esto, hoy os preguntamos a vosotros, ¿a dónde os fuisteis a ver una final de fútbol o otro acontecimiento deportivo? O qué sé yo, un concierto de vuestro cantante preferido. ¿Dónde fue? ¿Con quién fuiste? ¿Y cuánto te costó? ¿Qué recuerdos tienes de aquel momento? ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Ángel Correas.
Mira, María José, recuerda con especial ilusión un espectáculo del Circo del Sol. Vio alegría.
Yo recuerdo con mayor emotividad el primer espectáculo que vi del Circo del Sol, que vi Alegría, no el que hay ahora, sino el de hace ya unos cuantos años. Este es un remix, como yo le llamo. Y he visto bastantes espectáculos posteriormente, pero como ese, se me ha quedado aquí en el corazoncito guardado y no lo olvido.
Bueno, pues el Circo del Sol desde luego es un grandísimo espectáculo. No me extraña que María José guarde tan buen recuerdo de ese espectáculo, de Alegría.
Lo de Isabel es más de fútbol, ¿no? Entonces, recuerda el último partido que jugó el Málaga en Champions, y aquello, claro, aquello no salió bien.
Vaya.
Hace 10 años el Málaga se enfrentó en la Champions al Dortmund, el 9 de abril de 2013, y compré la entrada en la reventa. Estaba casi el Málaga al llegar a la final, pero no pasó, el Dortmund ganó, y compré la entrada en la reventa. Mis hijos, a mi marido, a mi sobrina, se lo pasaron genial, pero el problema es que no ganó el Málaga, le robaron el partido al Málaga, ¿eh?
Vaya por no es que perdiera, es que le robaron
vaya
el partido,
que
no os cuenta Isabel,
que
hombre,
claro,
que quede bien claro eso.
Bueno, Enrique también tiene un buen recuerdo de la selección española de fútbol y nos cuenta que hizo un viaje muy largo en autobús, pero que mereció la pena.
Yo me fui a ver la Eurocopa, a ver a la selección española en el año 2008 cuando ganamos la primera. Y nos fuimos en autobús a Innsbruck directamente. Más de 24 horas de viaje y fue una experiencia increíble, la verdad.
Bueno, hombre, pues esto nos cuenta Enrique, una experiencia increíble. Pero es que Inma estuvo presente en la final de esa Eurocopa el año 2000 y nos cuenta que vibró con aquel partido en el que ganó España.
El evento deportivo más emocionante que he visto fue la final de la Copa Davis en Barcelona en el año 2000. España tenía que derrotar a Australia y casualmente el partido decisivo fue Juan Carlos Ferrero, el que ahora es el entrenador de Alcaraz, contra Hewitt, y le ganó. Y fue muy emocionante. Vibrábamos.
Bueno, no tiene nada que ver con la Eurocopa, pero bueno, el tenis también es bonito.
Pero si nos ha hablado de tenis, ¿qué ha pasado aquí?
Sí, sí, pues habrá habido algún...
cortocircuito.
Algún error, algún cortocircuito. Oye, que el tenis también está muy guay, ¿eh?
Ya bueno, me gustaría, claro, hombre, ya me gustaría ir a ver también un partidazo aquí en la Caja Mágica estos días que ha tenido lugar el Open de Madrid. Bueno, Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, y que está jugando ahora también Nadal en Roma. O sea, que el tenis es muy importante, nos
sí,
gusta
sí,
mucho.
Claro que lo es, claro
bueno,
que nos gusta.
Bueno, lo estamos contando, se cumplen hoy 3 meses del asesinato de los guardias civiles David y Miguel Ángel en el puerto de Barbate, ¿no? Arrollados por una narcolancha. Coincide con la noticia de que la UCO confirma que no fue la embarcación de Kiko el Cabra quien los arrolló. Bueno, queremos saber qué ha cambiado en la zona 3 meses después.
Nos lo cuentan los compañeros de la tarde enseguida. Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Te dejo con ellos.
Mediodía COPE.
Estar informado. Si afecta a tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
La reducción de la jornada laboral.
La idea que se defiende es reducir la jornada laboral a 35 horas semanales cobrando lo mismo. Si la economía se automatiza y va incorporando sistemas inteligentes y robotizados, poco a poco el papel de los humanos se irá ajustando a un modo laboral menos exigente en tiempo y más orientado a resultados.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras, de sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza. Vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los 4 increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Reserva con Halcón Viajes. Vuelo directo a Orlando. Hotel Disney. 4 días de entradas a los parques y traslados desde 225 euros por persona y noche. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Walt Disney World con Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira qué tomates, tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro, ¿has visto qué grandes?
Para toda la familia, ¿son nuevos?
¡Qué va! Son tomates antiguos, buenísimos.
Ya, ¿y son de...?
De Motril, Granada, tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa, comparte el sabor.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Hazte la tonta, el loco, la remolona. Echa balones fuera, haz oídos sordos, mira para otro lado. Llámalo como quieras, pero los viernes en el restaurante de IKEA, básicamente, hazte el sueco y paga la mitad. Todos los viernes disfruta de nuestros platos principales al 50% por ser de IKEA Family. Más información en IKEA.es.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
El número uno del deporte.